las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy, viernes, fin de semana, viernes 9 de noviembre del 2012. Les saludo, soy Claudia Magallanes. El día de hoy, Ana Lidia Flores y Lilia Vélez no nos pueden acompañar al aire, pero como todos los viernes nos acompaña Gabriela Pinto.
Buen día, Claudia. Hola a todos.
Y en el equipo de producción están Susana López Malo, Carla Ruiz Ramírez y en operación técnica, como siempre, Raimundo Mirón. Les damos nuestros datos de contacto por si se quiere comunicar con nosotros. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y el teléfono en la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, extensión 14433. Vamos a comenzar con la efeméride del día de hoy, tomada del libro de Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano y producida por Carla Ruiz Ramírez.
Hijos de los Días de Eduardo Galeano por Carla Ruiz. Prohibido pasar. Un día como hoy, en 1989, murió el muro de Berlín. Pero otros muros nacieron para que los invadidos no invadan a los invasores, para que los africanos no recuperen los salarios que sus esclavos nunca cobraron, para que los palestinos no regresen a la patria que les robaron, para que los saharauis no entren en su tierra usurpada, para que los mexicanos no pisen el inmenso mapa que les comieron. En el año 2005, el hombre bala más famoso en los circos del mundo, David Smith, expresó su protesta a su manera contra la humillante muralla que separa México de los Estados Unidos. Un enorme cañón lo disparó y desde las alturas del aire, David pudo caer sano y salvo del lado prohibido de la frontera. Él había nacido en los Estados Unidos, pero fue mexicano mientras duró su vuelo.
Muchas gracias a Carla Ruiz por la producción de esta efeméride, Prohibido Pasar, tomada del libro Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano. Y efectivamente, un día como hoy, pero de 1989, se cayó literalmente con mazos y palas y picos y cuchillos de cocina, tengo muy clara esa imagen, el muro de Berlín. Se terminó la Guerra Fría formalmente y pues arrancamos este nuevo orden mundial, también muy complicado.
Bueno, que ahora los muros ya son más ideológicos, ¿no?
Así es. Y algunos físicos, como aquel de la frontera, que efectivamente, pues ahí está instaladísimo. Bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de comentar con ustedes precisamente que quiénes fueron los ganadores del Premio Nacional de Periodismo. Y en la categoría de noticia, la ganadora fue Lilia Saúl, una periodista muy valiosa, que por el seguimiento que dio a el programa El Equipo de Televisa, se hizo acreedora a este galardón como ganadora en la categoría de noticia por el Premio Nacional de Periodismo. El día de ayer, lamentablemente, no pudimos tener la comunicación telefónica con Lilia, pero hoy sí lo hemos conseguido, así es que la tenemos al aire. Lilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta entrevista para este espacio de Medieros.
Hola, buenos días, ¿cómo están todos por allá?
Muy bien. Lilia, muchísimas gracias. Pues queríamos conversar contigo para que nos pudieras dar la información precisamente sobre la noticia que se publicó el miércoles 13 de julio del 2011 en el Universal, en la cual, por la cual te haces acreedora a este premio, sobre tu investigación en relación a la serie de televisión El Equipo. Coméntanos, cuéntanos, ¿cómo fue ese trabajo que hiciste de investigación para sacar esta noticia?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Agradezco ahora sí que pues me hayan invitado. Y mira, pues prácticamente es un poco el haber buscado la información de primera mano con relación al tema de pues cuánto se habían gastado en esta teleserie que pues todos los mexicanos podríamos ver en la noche en Televisa, y que muchos se preguntaban, bueno, si era una propaganda del gobierno federal o si era finalmente pues una teleserie como cualquiera de las que hace Televisa. Entonces nos pusimos a entrar y efectivamente encontramos que se había pagado por parte del gobierno federal esta teleserie, y entonces decidimos investigar, bueno, cuánto era lo que costaba esta teleserie pues a todos los mexicanos, ¿no? Finalmente pues se paga con nuestros impuestos, con la recaudación de todos los años que se hace el presupuesto de ingresos de la federación. Entonces hicimos una solicitud de información. Y entonces, bueno, pues nos contestaron. Al principio se habían negado a entregarnos la información. Obviamente acudimos al ISAI, que pues no sé, ustedes también ya han de saber que el ISAI, tú puedes presentar tu queja cuando no te resuelven o no te quieren contestar las dependencias del gobierno federal. Y acto seguido nos entregan la información. No fue, en esta primera entrega que se publicó, no fue toda la totalidad de toda la documentación que más tarde también nos hicieron llegar. En este se publicó prácticamente lo que tenía que ver con el costo total de la teleserie, y nos dimos cuenta, o nos dimos a la tarea de que bueno, pues eran costos altísimos para lo que cuesta una teleserie. En el mismo periódico, y también tengo que hacer ese reconocimiento para también otros colegas como los compañeros que cubren las noticias de espectáculos, ellos se encargaron precisamente de entrevistar a gente que se dedica al día a día pues hacer una telenovela, y obviamente no era comparable o equiparable el dinero que se había gastado o que se había invertido en esta teleserie con relación a otras telenovelas que pues duran meses. Esto era, pues prácticamente eran muy pocos capítulos los que tenían en duración, y pues comparado con el costo de la teleserie, pues sí era bastante alto el costo. Y bueno, pues ahí están los documentos que nosotros creo que por parte del Universal, y creo que por parte de tu servidora, siempre hemos buscado a través de acceso a la información que no solamente los documentos se los quede el diario, sino que también sean de dominio público. Si tú entras a la página de internet, puedes checar todo el documento en PDF que nos hizo llegar la dependencia del gobierno federal, y ahí pueden constatar toda la respuesta que nos dieron y la documentación que nos entregaron.
Lilia, eso es muy valioso, esa es una información que definitivamente pues te vamos a tomar la palabra, vamos a entrar a consultarlo, y además pues para que nuestro auditorio lo sepa y también lo pueda hacer, porque como bien dices, la producción que fue millonaria del equipo pues salió del erario público, es decir, como ya bien lo planteaste tú, la pagamos nosotros, y sobre todo pues la serie en sí misma fue una serie bastante controvertida en su momento cuando estaba al aire, precisamente porque se percibía como una cuestión propagandística publicitaria, ¿no? Y me parece que por eso esta solicitud de información que hiciste, este seguimiento, pues se vuelve mucho más importante y relevante para poner ante las miradas de los lectores de El Universal y en este momento te los escuchas de este espacio informativo, de este espacio de discusión, el que pues la intencionalidad de la serie quedaba casi ya de manifiesto con la información que tú encontraste como una cuestión pues muy propagandística para los efectos específicos de la lucha contra el crimen organizado de Felipe Calderón. ¿Es esa la lectura que tú harías realmente a partir de la información que obtuviste de la intencionalidad de la serie? Bueno, Lilia, creo que perdimos la llamada, se nos cayó la llamada, pero bueno, vamos a ver si ahorita podemos comunicarnos de nuevo con Lilia Saúl. Déjame contarle precisamente de la nota que fue publicada en el Universal en el 2011. El costo de los 13 capítulos del equipo fue de 118,116,880 pesos pagados por el gobierno federal, es decir, con los impuestos de cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que pagamos impuestos. Y efectivamente, el común denominador entre muchas personas es que este es un costo excesivo para una serie de 13 capítulos. Gaby, yo recuerdo que tú en su momento cuando estaba la serie, incluso hiciste el seguimiento de algún trabajo académico sobre el tema, una cosa por el estilo.
Sí, hubo algún trabajo que hicieron unos alumnos en el que mencionaban también la producción de esta serie, y además hubo también fuertes comentarios en redes sociales, porque era como muy evidente cómo esta serie se producía como en una especie de acto propagandístico. Entonces, a pesar de que parecía al principio ser solamente un programa de entretenimiento, pues no lo era, ¿no? Y todos los que estudiamos algo relacionado con comunicación, pues de repente desarrollamos como este sospechosismo de darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Y ver que lo que aparenta ser un programa de entretenimiento, quizás con una temática que podía estar muy de moda, como era todo este asunto de los policías y demás, pues no lo era, no era solamente un programa de entretenimiento, sino que pues tenía unos contenidos ideológicos ahí fuertes.
Así es. La serie iba precisamente de un equipo de policías federales que lo que hacían era precisamente luchar al estilo de CSI, la serie esta estadounidense de investigación de las escenas del crimen, contra el... pues contra el crimen organizado. Entonces, en realidad era este reflejo, por así decirlo, de la realidad que estábamos viviendo, pero el contrato específico que se firma para la realización de la serie televisiva, que es parte de la información que Lilia Saúl, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de noticia, presenta, es que este contrato establece que se tiene que hacer los 3 episodios de la serie para transmitirse en televisión abierta a nivel nacional. Entonces sí estaba claramente esta idea de pues que llegue hasta el último rincón de todas las personas posibles, habidas y por haber. Y un aspecto interesante es esta cláusula en la que se incluye que los actores y participantes de la producción estaban obligados a no asistir en estado de ebriedad o con aliento alcohólico, y los uniformes serían proporcionados por la empresa Televisa y no por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Todo esto para evitar la mala imagen en el uso del uniforme que se les designara a los personajes de la serie.
Y un dato curioso, por ejemplo, del libro Ellas tecleando su historia de Elvira García, es que en contraste con estos fabulosos 118 millones de pesos asignados a cada capítulo, el presupuesto cultural para 2012 indicó que el Canal 22 contaría con 246 millones de pesos para todo el año. O sea, hay que contrastar cómo el capítulo era casi la mitad del presupuesto que tenía el Canal 22 para todo el año. Entonces, eso dimensiona de una manera muy fuerte los gastos en cultura, ¿no? Como el canal cultural por excelencia, digamos, el Canal 22, tenía como lo mismo que 2 capítulos de la teleserie El Equipo.
Así es. Y un otro dato interesante, también derivado de este de esta nota que presenta Lili Saúl en el Universal, en, como le decía yo, en julio del 2011, 13 de julio del 2011, es que los derechos de la propiedad industrial de la serie El Equipo no son de Televisa, son de la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, ellos lo pagan, Televisa lo produce, pero los derechos son de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, pues ahí claramente fue como Televisa funcionó simplemente como el exhibidor, el realizador y exhibidor, pero no manteniendo los derechos, a diferencia de las telenovelas y todas las producciones en donde definitivamente pues ellos mantienen los derechos reservados. En este caso no fue así. Entonces pues queda como mucho más evidente esta intención de parte del gobierno de Felipe Calderón de decir... ya está, ¿no? O sea, aquí va esta propaganda y Televisa, pues, como empresa comunicacional que es, pues, produjo, cobró, pasó, cobró y ya está. Lamentablemente no pudimos rehacer una conexión nuevamente con Lilia Saúl, no obstante, pues, le agradecemos muchísimo el que haya aceptado esta pequeña conversación con nosotros. Nos hubiera gustado conversar con ella mucho más en detalle, pero, bueno, la felicitamos, le enviamos un beso rojo, diría Ana Lidia Flores, de felicitación por este premio como Premio Nacional de Periodismo en la categoría de noticia. Son las 11 de la mañana con 18 minutos, estamos en Medieros, les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico medierospuebla@gmail.com, Facebook Medieros Puebla, Twitter @MedierosPuebla y en la cabina de Ibero Radio el 229-0730, la extensión es la 14433. Vamos a cambiar de tema. Pero como que no de rubro. Creo que es algo que vale la pena mencionar y algo a lo que le tenemos que dar seguimiento, pues sobre todo a partir del 1 de diciembre, ya en una cuestión de días, a esta cuestión de la reunión que tuvo el presidente electo Enrique Peña Nieto con la CIRT, con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, con motivo de la Semana Nacional de Radio y Televisión. Y en este encuentro, en este evento, Peña Nieto indicó que y lo cito textualmente, México debe enviar señales claras al mundo de que el país se está moviendo, que no habremos de permanecer inmóviles y pasivos y que estamos decididos a movernos todos a favor del cambio y la transformación. Es tiempo de que todo México esté en la misma frecuencia, la frecuencia del éxito, puntualizó. Y básicamente, pues, una de las temores que ha habido en torno a la elección de Enrique Peña Nieto como presidente es esta idea de los logros obtenidos en materia de libertad de expresión, que evidentemente durante los 72 años de régimen priista no había y que comenzó a transformarse sobre todo con el panismo, no por un logro necesariamente del PAN, debemos decirlo, sino más bien por un logro de la sociedad civil, de los medios, etcétera. Pero bueno, Enrique Peña Nieto hizo esta declaración y puede ser leída como esta cuestión de pasar una línea de lo que se espera de los medios de comunicación en su gobierno, ¿no? Él lo que dice es que hay que romper el paradigma de que las buenas noticias no son noticia y que comuniquen los avances que tendrá. Un poco la idea de decir, bueno, yo no voy a pagar por el equipo, pero medios de comunicación, por favor, asegúrense de que estén hablando de mis logros y mis avances y no solo de problemas, retos, violencia, etcétera y demás.
Me recuerda un poco a este acuerdo que habían realizado los medios como para no dar noticias malas y omitir ciertas palabras relacionadas como con
la cobertura de los hechos violentos, exactamente.
Así es. Entonces, no sé, no me extrañaría que se retomara a partir del 1 de diciembre otra vez este acuerdo para decir buenas noticias.
Sí, pues vamos a tener que estar muy al pendiente de cómo se da, insisto, una vez que Enrique Peña Nieto asuma la presidencia del país a partir del 1 de diciembre, ya en cuestión de semanas, pues vamos a tener la mirada muy atenta a la relación con los medios de comunicación. Y también hablando de Peña Nieto, pero de otra cosa, fíjense que bueno, hay un grupo musical que yo no conozco, pero que ahora vamos a escuchar de fondo. Yo confieso que soy ruca. Este grupo One Direction, que tiene, pues es así como un mega super hitazo a nivel internacional, sobre todo para una audiencia joven, adolescente. Y One Direction va a estar en México y corrieron a partir de Twitter rumores y exageraciones que se volvieron noticia de que la hija del presidente electo de México, de Enrique Peña Nieto, Paulina Peña Pretellini, había comprado 5 filas para el concierto de One Direction en la Ciudad de México. Definitivamente esto fue desmentido por el equipo de Enrique Peña Nieto y dijeron que no había sido así. No obstante, pues sí, aclarar esta situación no sirvió de mucho porque muchísimos adolescentes pues reaccionaron precisamente a través de Twitter en contra de Paulina Peña precisamente por estos rumores, ¿no? Algunos de los twitters eran, por ejemplo, si yo fuera Paulina Peña no iría al concierto de One Direction porque no saldría como entré. Paris Jackson, siendo la hija del rey del pop en los conciertos, está entre el público, pero no, Paulina Peña necesita 5 filas. Hoy en La Rosa de Guadalupe, Paulina Peña me gana el boleto para One Direction. Si las Directioners, o lo que en mi época eran las groupies, logran a Paulina Peña en el concierto, les juro que me vuelvo una Directioner. Es decir, hubo una serie de reacciones bastante agresivas y bastante fuertes en contra de Paulina Peña por este rumor, claramente después desmentido por el equipo de Enrique Peña Nieto de que no había comprado las 5 filas para el concierto. Pero pues no es algo que dejemos pasar tan a la ligera, ¿no?
Y al parecer la cuenta de Paulina se desactivó algunos días, entonces insisto en el sospechosismo, ¿no? De repente, bueno, si no hubiera alguna cosa extraña ahí, pues ¿para qué la desactivan?
Así es. ¿Se acuerdan el famosísimo comentario precisamente de Paulina Peña Pretellini, que cuando Enrique Peña Nieto estaba en campaña, ya estaba como candidato cuando fue a la Feria Internacional del Libro del año pasado, y precisamente hubo muchas comentarios y críticas a Peña Nieto porque no podía recordar los 3 libros que había leído que eran más influyentes, ni se podía acordar del autor de la Biblia. Y Paulina Peña a través de Twitter reaccionó de manera muy agresiva diciendo que pues la gente era
prole.
La prole, ¿no? La prole. Y le desactivaron la cuenta de Twitter. Entonces, bueno, aparentemente, pues ahorita quedó desactivada la cuenta de Paulina por algunos días, estaban estos rumores, la versión oficial, insistimos, es que no es así, pero las reacciones en Twitter de jóvenes, muy muy jóvenes, pues fueron muy intensas y agresivas, y pues como que es algo interesante que estas nuevas formas de comunicación, masiva, individual, masiva, mediática, transmediática y todo lo demás, pues están al pendiente de ello, y yo creo que va a ser cada vez más complicado, no sé si difícil, pero más complicado para las personas cercanas a los grupos o individuos en el poder, pues poder hacer despliegue de pues, ¿qué será? De uso de influencias o cosas por el estilo, ¿no?
Es que también creo que ahí tendrán que moderar el uso de los aparatos de Paulina Peña, porque está provocando ahí como ciertas crisis de información, ¿no? Veo en el diario Sexenio de Nuevo León que de repente ella empezó a contestar como en calidad de juego, que les regalaría un par de boletos a varias personas, ¿no? Como para que vieran su generosidad, pero pues tendrá que moderar esos comportamientos.
Así es, pues es, a final de cuentas es la hija del presidente electo, muy pronto presidente en funciones de este país, pues habrá que cuidarle el Twitter. Bueno, cambiando de tema, un tema al que hemos venido dando seguimiento y que ahorita vamos a poner simplemente un pequeño elemento que no queremos dejar pasar, es la situación, la triste y lamentable situación que está viviendo el país en España. Precisamente están en paro, hay un despido masivo de periodistas que está generando pues mucha incertidumbre y sobre todo mucho descontento. El país está en paro en este momento y vamos a escuchar un breve audio tomado de El País es de Todos, No Dejemos Que Nos Lo Roben, un video difundido por el Comité de Empresa del medio español que muestra a los trabajadores en la entrada del edificio de la redacción contando sus historias y experiencias y pues que muchos de ellos están en contra del expediente de regulación de empleo que va a conllevar al despido de 149 empleados.
El País debe ser un periódico liberal, independiente, socialmente solidario, nacional, europeo y atento a la mutación que hoy se opera en la sociedad de Occidente. El País debe ser también un periódico independiente que no pertenezca ni sea portavoz de ningún partido, asociación o grupo político, financiero o cultural.
Llevo la mitad de mi vida trabajando en este periódico. Todo lo que sé de la profesión, de la vida, de los valores, de la comunicación, lo he aprendido en esta casa.
Para mí ha sido siempre un orgullo poder trabajar en El País.
Para mí trabajar en El País supone dos cosas. Una, que es el pan de mis hijos, y otra es que es algo más que el pan de mis hijos. Es trabajar en un periódico que llevo leyendo desde los 15 años, un periódico que siempre ha sido algo más que un negocio y cuyos principios fundacionales siempre he compartido.
Durante 36 años El País ha sido mucho más que un negocio, ha sido un punto de encuentro basado en la complicidad entre los lectores y los periodistas. El País es mucho más que una cifra de negocio. El País somos todos.
En El País he tenido la escuela, la universidad y mi taller. He aprendido a hacer periodismo riguroso. Y creo que el periódico también ha enseñado a nuestros lectores a forjar un espíritu crítico y exigente.
Recuerdo la primera vez que llegué aquí, ¿no? Bajé en el metro de Suances, miré hacia el periódico, vi el cartel y el orgullo que sentí, que no se me ha pasado en 25 años los que llevo casi aquí, ¿no?
Cuando yo estaba estudiando en la facultad, en la Universidad Complutense, mi mayor sueño era llegar al país y cuando llegué vi que era incluso mejor de lo que había pensado jamás.
Aparqué aquí enfrente del periódico en el 81 y di la vuelta y vi el logotipo del País iluminado. No podía creer que iba a trabajar aquí. Después de casi 32 años, tampoco me puedo creer lo que está pasando.
Este periódico siempre ha sido importante en mi vida, tanto desde el momento del estudio hasta el momento profesional. Para mí El País es necesario y la gente que lo hace también.
El diario El País salió en Barcelona hace ahora 30 años. Para conmemorar esta fecha, a la dirección no se le ha ocurrido otra cosa que poner encima de la mesa 149 cadáveres, 149 periodistas que va a echar a la calle.
Y he aprendido lo importante que es la defensa de la pluralidad de ideas. Desde mi punto de vista, lo que se hace aquí es importante y es utilizar la razón para contar lo que se tiene que defender con el corazón. Somos tu voz.
Yo creo que es la demolición, no sé si pensada o no, pero es la demolición del último medio progresista a nivel nacional que queda en este país.
No solamente perdemos los que estamos trabajando en El País, sino que pierde la sociedad y pierde todo el periodismo.
Pienso que El País tiene que seguir adelante tal y como yo lo he conocido.
Yo lo defino como si te anudan el intestino mientras se te ríen quedamente en la orejita. Así.
Porque los periodistas debemos denunciar situaciones injustas como la que se está
produciendo en este periódico, yo digo no al ERE en el país.
Bueno, pues toda nuestra solidaridad, nuestro corazón, nuestros buenas intenciones, deseos, más que intenciones, nuestros buenos deseos para todo el equipo de periodistas, reporteros, reporteras, fotógrafos, gente, digamos, en las áreas de impresión, de edición, etcétera, del país. Esperamos que haya genuinamente una resolución favorable y positiva y que no tenga que haber estos despidos. Es una situación muy lamentable a la que le iremos dando seguimiento en los próximos días. Y bueno, rapidísimamente, porque siempre se nos acaba el tiempo, Gaby Pinto y Multimedia.
Hola otra vez. Hola. No, pues nada más quería comentar rapidísimo como un anuncio que hicieron en el Vaticano de que el Papa va a tener cuenta de Twitter. Benedicto XVI ya tendrá una cuenta de Twitter oficial, entonces habrá que ver qué tal la va a usar. También hace algunos meses quizás empezaron a difundir el material editorial que edita el Vaticano a través de Apple, a través de estas cuentas que tiene Apple para comprar libros. Entonces ya tenían aplicaciones, ya se están poniendo en la vanguardia tecnológica. Me parece un asunto interesante porque mientras habían estado mucho tiempo rezagados, pues ahora están retomándolo como algo importante, ¿no? Que el Papa tenga contacto con sus fieles. Uh-huh. Me parece curioso.
Pues yo sigo resistiéndome a Twitter y todavía seguiré en ello, pero qué bueno que Benedicto XVI ha entrado a Twitter. Me parece que, bueno, no habría que generarnos el imaginario del Papa con el celular en la mano, sí, todo, claro, el día leyendo todos los tweets que le lleguen, pero definitivamente pues sí es algo que lo mantendrá más en contacto cercano con los fieles y con a lo mejor hasta los infieles que se comuniquen por Twitter con él, porque con Twitter no hay como...
Sí, yo le voy a tuitear. Sí, no quiero decir si soy fiel o infiel, pero yo le voy a tuitear.
Pero Gaby Pinto le va a tuitear y ya después nos contarás si hay respuesta o no y qué es lo que están, a final de cuentas, tuiteando desde la cuenta del Vaticano.
Y ya caerán estas medieras en asuntos de Twitter, ya caerán.
Algún día, algún día. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, le agradecemos muchísimo el habernos escuchado, compartir con nosotros esta mesa de información, de análisis y de reflexión. Que pase un maravilloso fin de semana, nos escuchamos nuevamente el lunes. Gaby Pinto, muchísimas gracias.
No, gracias a ti y a las dos ausentes.
Gracias a nuestro maravilloso equipo de producción. Que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva.